Avui volem parlar d'intel·ligència artificial perquè és un tema que ens interessa moltíssim. Els algoritmes condicionen moltes de les decisions que prenem, la música o les sèries que veiem, els comptes que seguim a xarxes, les coses que comprem, potser també les decisions que les empreses o les administracions prenen sobre nosaltres. I clar, com hem dit més d'una vegada, els algoritmes no estan lliures de biaixos i estereotips. Per tant, un dels reptes més importants que tenim com a societat és aconseguir que tota aquesta tecnologia que apliquem, doncs això, s'apliqui amb ètica. Avui tenim la sort de tenir a Barcelona una de les persones que més en sap d'algoritmes i ètica, la Idoia Salazar, és fundadora de l'Observatori de l'Impacte Social i Ètic de la Intel·ligència Artificial, ODCIA, i membre de l'Observatori d'Intel·ligència Artificial del Parlament Europeu. Hola, Idoia, com estàs? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
Nos ha gustado muchísimo tu bio de Twitter porque en el pop-up somos muy así, dices, intentamos hacer un mundo mejor usando la Big Data y la inteligencia artificial. Queremos hablar positivamente de la tecnología, ¿no?
Sí, sin duda. Creemos, desde ODCIA, pensamos que la inteligencia artificial es un deber. El uso de la inteligencia artificial hoy en día es un deber. ¿Por qué? Porque realmente vivimos en un mundo de datos. Vivimos en un mundo en que continuamente estamos generando datos y nosotros, como personas físicas, no somos capaces de llegar a gestionar de manera eficiente todos esos datos. La inteligencia artificial, yo siempre digo que hay que verlo como algo muy sencillo. Se puede ver como algo tan sencillo como simplemente una herramienta que ayuda a los seres humanos a gestionar de manera eficiente todos esos datos.
Hoy estás en Barcelona, vives en Madrid porque participas en un debate del Observatorio Social de la Fundación La Caixa sobre ética y algoritmos, y lo haces junto a una gran amiga del programa, la Carme Pairó. Hemos hablado muchísimas veces con ella también de algoritmos. Claro, yo ahora hablábamos antes de empezar y decimos, algoritmos, yo creo que están ya en todos los sectores de la sociedad.
Sí, desde luego. Hoy en día, aunque de manera imperceptible, los tenemos ya dentro de las administraciones públicas, dentro del área de los deportes, de la cultura, del acceso a puestos de trabajo, recursos humanos, absolutamente todas las áreas. Incluso cuando vemos la televisión, la elección de las distintas series, la elección de gestiones de audiencias, absolutamente todo. Y dentro de unos años ya será mayor aún el uso de la inteligencia artificial a todos los niveles.
Tú creo que eres periodista, ¿no?
Sí, periodista.
De formación, sí. Y seguro que como yo intentas explicar siempre que la gente lo entienda, ¿no? No sé si estamos en un momento que todavía cuando hablamos de, decimos, algoritmo, hay gente que dice, uy, yo eso paso.
Claro, porque realmente se asocia a algo muy técnico. Realmente las personas piensan, en general, piensan que es algo demasiado, puede ser demasiado complejo para que ellos lo puedan entender. Pero sinceramente yo creo que es algo que es perfectamente comprensible y se puede explicar de una manera muy sencilla. Realmente es algo que, como hablábamos, va a estar en todos los ámbitos de nuestra vida y por lo tanto es muy bueno que empecemos a comprender qué son realmente estos sistemas de inteligencia artificial, que son realmente programas informáticos que tienen una serie de cualidades específicas, como por ejemplo llegan a conclusiones. Siempre intento eludir la palabra decisiones, porque la decisión esperamos que siga siendo del humano, y simplemente nos ayudan en esa gestión de las decisiones. Entonces, es verdad que tenemos tener ciertos prejuicios asociados a la ciencia ficción, esta idea del robot humanoide que llega, nos desplaza de como muchas tareas que las que tenemos los humanos y acaba pues reemplazándonos o afectando negativamente a la humanidad. Pero bueno, nosotros en ODCIA tenemos una cruzada para de enseñar también, sobre todo al público en general, independientemente de la edad que tenga, mayores, pequeños, de mediana edad, absolutamente de cualquier sector, para acercarles esta tecnología y que empiecen a verla como algo pues más normal y sean ellos los que tomen la decisión respecto a si van a usar o no un producto con un sistema de inteligencia artificial integrado.
Claro, supongo que al final es una, o sea, tenemos que ayudarnos, ¿no?, los humanos con las máquinas, no es una cosa u otra, ¿no?
Sino claro. Sí, sí, sin duda es una ayuda, no es reemplazar. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza de que estos sistemas vienen a reemplazar las tareas de los seres humanos. Sin duda habrá ciertas tareas que se automatizarán, pero por regla general significará una ayuda que, como comentábamos al principio, será esencial porque por ese mundo de datos en el que vivimos. Cada vez es bueno que nos vayamos acostumbrando. Es cierto que viene una revolución tecnológica muy grande que va a conllevar un cambio de hábitos, un cambio de percepciones de las cosas, un cambio de mentalidad, y debiéramos trabajar como sociedad con ayuda de los distintos gobiernos en fomentar este uh-huh. pues de manera positiva, pues este cambio de todo, de rutinas y de muchas circunstancias de nuestra vida.
Los periodistas, que somos muy simplistas, ¿no?, decimos, este año, el 2022, ¿qué va a ser? ¿El año de la ciberdelincuencia? Porque hay, ¿no?, de la ciberseguridad también, ¿no?, por contra. ¿O el año de la ética en la tecnología? Porque está avanzando tanto que tenemos que frenarlo también un poco, ¿no? La tecnología avanza. Tú dices que la tecnología no es la que tiene ética.
Claro, la tecnología en sí misma es como si me dijeran que un boli tiene ética, un bolígrafo o un televisor o algo más artificial. Realmente la ética sigue siendo de los seres humanos y espero que lo siga siendo mucho, mucho tiempo. Yo nunca digo que algo no va a pasar, porque eso la experiencia me ha enseñado que eso no se puede decir, pero sin duda hoy en día fijaros el estudio de la inteligencia artificial, de la ética en la inteligencia artificial, nos está ayudando, a mi entender, a ser mejor personas, porque hacía mucho tiempo que no se pensaba tanto sobre la ética, sobre la filosofía, sobre este tipo de cuestiones uh-huh. que habíamos no aparcado, pero no se había hablado tanto. Y hoy en día, gracias a esta tecnología de inteligencia artificial, hay muchos foros a nivel internacional, se está hablando muchísimo.
Hay un documento de Barcelona, ¿no?, de especialistas de inteligencia artificial, que es conocido de toda Europa, ¿no?
Sí, sí, y a nivel europeo y a nivel internacional, en todos los países están sacando su normativa, no solamente a nivel ético, sino incluso a nivel normativo y de una reglamentación de obligado cumplimiento para intentar que se implemente la inteligencia artificial, porque lo que comentaba al principio de que es una necesidad es bien sabido por el mundo internacional, a nivel internacional, pero de una manera responsable para que afecte al usuario a todos los niveles de una manera positiva.
Claro, vamos a explicar con ejemplos que ya está entre nosotros la inteligencia artificial, ¿no? Yo voy a una página web, estoy intentando comprar, tengo un problema y voy al chat y voy a hablar con un chatbot. O sea, ¿algún día habrá una ley que te diga, habla, pero soy un chatbot? No, porque lo que no sabes si estás hablando con una persona o un chatbot. ¿En Europa se está legislando hacia aquí?
Sí, sin duda. De hecho, ya en la propuesta, ya existe una propuesta de regulación de la inteligencia artificial a nivel europeo, a nivel de la Comisión Europea, que será aprobado en breve, en un par de años lo tendremos ya. Y en ese reglamento, esa propuesta de reglamento sí que establece, está establecido en función de semáforo, como si fuera un semáforo, en función de los casos de uso que puede haber. Hay casos prohibidos, como por ejemplo el que usemos un sistema de inteligencia artificial como hacen en China para puntuar
a la gente,
o sea, o por ejemplo identificación, que nos puedan reconocer por las calles con sistemas de reconocimiento facial, eso estará prohibido también. Y hay un semáforo naranja, bueno, lo hay sistemas de alto riesgo, por ejemplo a la hora que se tiene que vigilar mucho los datos y esos sistemas para acceder a una empresa, que un departamento de recursos humanos se apoye de un sistema de inteligencia artificial para contratar a nuevo personal, por ejemplo. Y luego existe ese semáforo naranja que comentábamos para casos en los que realmente pues tengamos una interacción con un sistema de inteligencia artificial en el que pone explícitamente que se tendrá que explicitar que estamos tratando con un sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, además de tema del chatbot, que encontremos un deepfake, por ejemplo, una imagen, un vídeo de una persona a través del televisor o de YouTube.
Sí, bueno, el caso de Obama que le hicieron.
El caso de Obama, que realmente lleva confusión, que ha sido hecho, que es realmente un sistema de inteligencia artificial y no es la persona real. En esos casos se tendrá que rotular que se está interactuando con un sistema de inteligencia artificial. En el caso del chatbot, igualmente. Hay chatbots que no son sistemas de inteligencia artificial, otros que sí, y actualmente el problema es que hemos llegado a un nivel tan alto de evolución del lenguaje natural, es decir, el lenguaje que hablamos cualquier persona, pero transmitido de manera artificial, que dentro de poco no vamos a saber realmente si estamos interactuando con un sistema y no lo vemos, no sabemos si es una máquina o un... Entonces, sí, por ley, dentro de un par de años será obligatorio tener ese rótulo.
Y a nivel de lenguas, nosotros estamos muy preocupados por el catalán, ¿no? Porque tenemos que hablar, hablamos cada día en catalán y cuando hablamos con una máquina o un asistente, tenemos que cambiar de idioma, ¿no? Esto nos preocupa. Toda la gente que sabe mucho de inteligencia artificial dice que en breve será posible hablar en cualquier lengua. Tú, como gran especialista, una especialista en inteligencia artificial, ¿qué nos tienes que decir sobre eso?
Bueno, yo creo que es perfectamente factible. De hecho, hoy en día ya tenemos un PERTE específico de la lengua, que habrá una inversión muy grande en España en este tema en cuestión para enseñar a las máquinas ya no solamente la lengua española, sino otras lenguas de los distintos territorios que hay en España. Y sin duda es algo que se debe de tener en cuenta y que estará, vamos, pongo la mano en el fuego, que estará contemplado. Hoy en día, de todas formas, llevamos cierto retraso con respecto al inglés. La lengua que más hablan y que mejor hablan las máquinas es el inglés. Entonces está claro que una Alexa en inglés va a entender mucho mejor que lo que pasa en castellano, bueno, es que, sin duda en el catalán.
Claro, es que estamos haciendo como distintas inteligencias de la propia máquina, ¿no? Las inglés, o si tendrán ya tanta información que siempre una cosa en inglés será más avanzada que en español que y en catalán, imagínate.
Pero no creo. Realmente es el proceso de evolución está siendo tan rápido del lenguaje natural y cambio a distintos idiomas. Ya no estoy hablando del catalán y el inglés y el español. O sea, la inteligencia artificial nos va a dar la posibilidad de traducciones a muchos otros, incluso dialectos casi desconocidos que no tienen casi posibilidad de traducción en tiempo real porque es minoritarios. Gracias a los sistemas de inteligencia artificial, en breve tendremos, yo creo que nos va a ayudar mucho en ese área.
Pues mira, nos ha gustado que nos lo vinieras a contar. Gracias, Idoia Salazar, fundadora de l'Observatori de l'Impacte Social i Ètic de la Intel·ligència Artificial, membre de l'Observatori d'Intel·ligència Artificial del Parlament Europeu. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosotros.